Versos, ahí lo tiene, versos 48. Y vamos avanzando ya en la historia de David y Goliat, nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué? Huyeron. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Soberano Dios, te adoramos, te damos gracias. Señor, gracias por tu palabra y por esa confianza que depositamos en ti. Señor, tú has estado con nosotros todos estos días y creemos que tú nos vas a guardar en toda adversidad, en todo lo que venga en contra nuestra. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Señor, a mí y a tu pueblo, Señor, a mí y a mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a derrotar hoy al gigante apatía. Ahorita explicamos qué es apatía. ¿Se dan una idea? El gigante apatía. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos peleado con varios, ¿verdad? Con pereza, con adversidad, con temor y luego apatía. Y luego sigue el último, el quinto. Alabado Dios, tristeza. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra de Dios sigue siendo hoy actualizada y muchas personas la usan y tienen grande avance, la usan en tablets, la usan en su teléfono y está bien, no estamos en contra de ello. Personalmente la usamos en papel porque la rayamos y queremos dejar un legado a las personas, a nuestros hijos y a los que la lean para ver qué es lo que nosotros rayamos y qué es el borrón que pusimos ahí. A pesar de todo, de que el internet, ¿verdad?, está por todo el planeta, donde los niños ya muchos escogen estar en la casa y mayormente con todo esto que está aconteciendo, de que entran con armas y los atacan. Muchos han preferido quedarse en casa. Y si usted se fija, alabado Dios, las clases por internet ahora, desde su propia casa, pues están accesibles para muchos, e inclusive las librerías. Yo recuerdo que antes las librerías estaban saturadas y había muchísimos libros. Y hoy los libros abundan. Hay muchas partes donde hay mucho libro de historia y mucho libro clásico que prácticamente se dan unos cuantos centavos por lo del internet que ha llegado ya a todo el mundo. Entonces, además de hablar, se puede ver también a las personas. Antes solamente nos conformábamos, ¿no?, con el mandar un texto o hablar, pero ahora por el Skype, todos esos aparatos o líneas, puede verse de aquí hasta la otra parte del mundo a las personas. Y sin embargo, en medio de todos estos cambios y avances tecnológicos, quiero decirle que la Biblia, lo que hemos leído, la palabra de Dios, no va a llegar a ser obsoleta, claro que no. La Biblia va a permanecer para siempre, permanece tu palabra en los cielos, siempre será la palabra del Creador para su creación, para nosotros, amén. Y esto es increíble, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra del Señor, miramos aquí la historia de David y Goliat. Muchos piensan, bueno, pues esta es una bonita historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo ahora en este tiempo moderno donde están las redes, todo, alabado Dios, y luego el siglo XXI? ¿Qué tiene que ver conmigo? Vamos a ver que tiene que ver mucho. Eso es lo interesante, la palabra de Dios, que tiene que ver mucho, y eso lo vamos a ver. Mire, la historia de David realmente aconteció y se trató, es la historia de un jovencito que confió en la palabra de Dios cuando se encontraba en una situación imposible de ganar. Era imposible aparentemente para él, para el pueblo de Dios, pero no para Dios. Dios es Dios de lo imposible. ¿Cuánto creen? Se imagina que era un gigante grandísimo. Tenía, creo que más, pasaba los 2 metros de altura. Estaba exageradamente alto, era experto en batalla, armado como lo decimos nosotros, hasta los dientes, enfrentándose a un muchachito totalmente, solamente con una onda para lanzar piedras, y que ni siquiera tenía el tamaño suficiente para portar un traje de guerra como el de Saúl que él se vistió, ¿verdad? Entonces vemos, yo no sé a quién le iría usted en una lucha totalmente desigual, francamente, a la apuesta y a simple ojo, pues claro, se le iba a Goliat, ¿verdad? Entonces, a simple vista Goliat iba a ganar. Creo que no había nadie, ni un filisteo, ni ningún israelita que se enfrentara o que se enfrentara a él. Entonces David, él fácilmente podría perder la batalla si se tratara de él. Ahora Saúl, el rey aquí de los israelitas, él mismo lo dejó pelear al jovencito. Dijo, bueno, pues es como una carnada, ¿no? Él a la vez tal vez pensó, bueno, ese muchacho no tiene nada de cerebro, pero ¿sabe qué? Tiene agallas, tiene valor, es temeroso de Dios, pero por lo menos él tiene agallas. Entonces, yo creo que también sus hermanos, bueno, ellos pensaban, bueno, ellos mientras el jovencito se adelantaba para ir a pelear contra Goliat, tal vez pensaban solamente ir y recoger el cuerpecito de ese niñito y ver cómo le iban a dar la noticia triste a Isaí, a su padre. O sea, ellos estaban figurando tal vez entre ellos, y todos en general, los israelitas alrededor, todos estaban nerviosos por si tal vez un milagro llegaría a acontecer. O sea, este es el cuadro que tenemos aquí, y ese es el gigante de apatía. Claro que él se llama Goliat aquí, pero vamos a ver la apatía, dónde cabe aquí. Entonces, tal vez el gigante, al ver al muchacho, tendría pesar, es decir, le daría pena. Claro que no fue así, no, pero estamos suponiendo. Y él regresaría a su tienda para dejarlos a todos en paz, al muchachito junto con el pueblo de Israel. Pero no sucedió así, ¿sabe qué? Sucedió todo lo contrario. David, él se levantó con lo único que él sabía usar, era su onda. Nosotros lo único que sabemos usar es la palabra de Dios, la espada. Vamos a hacernos expertos en ella. Y salió al encuentro del gigante, y ¿sabe qué? Él salió con entusiasmo, con celo de Dios. Y luego él con la confianza puesta solamente en Dios, quien era digno de admirar y a quien el gigante había desafiado. Entonces, realmente, mire, David estaba enojado por la manera en que Goliat había ofendido a Dios. Y él dijo, si nadie estaba dispuesto a ponerlo en su lugar, bueno, él lo haría. Hay niños, jovencitos, jovencitas que se enfrentan así a sus maestros, a los bravucones, a sus amigotes por ahí, y les cae en la boca. Mire, David era parte del pueblo de Dios. De hecho, Samuel lo había ungido, y dice que desde cuando le ungió vino el Espíritu de Dios sobre él. David tenía la confianza en Dios. Ahora él era un jovencito conforme al corazón de Dios, peleaba las batallas de Dios, y el Espíritu Santo vino sobre él. Cuando él aún tocaba el arpa, venía el Espíritu de Dios y ministraba en la alabanza. O sea, eso es ser guiado por Dios. Era parte del pueblo de Dios. Entonces, él con justa ira, pero también con fe en su Dios, en su Creador, David, le lanzó la piedra, dice el verso 49, donde dejamos, dice, y metiendo David su honda en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. La tiró con todas sus fuerzas en el nombre de Jehová y le dio en el puro lugar. ¿Sabe que Dios, prácticamente Dios honró a David y dirigió la piedra al único lugar vulnerable? La piedra le pegó al gigante justamente en medio de los dos ojos. Aquel gigante, y este sin saber dónde le había pegado la piedra, cayó como lo decimos, todo atarantado, como cuando alguien le da una pedrada, ¿no? O de repente un batazo, o choca con una pared, así todo se tambaleó y se atarantó. No supo más de él Alabado Dios. Mire el verso 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire lo que sucedió aquí. Entonces, cuando cae atarantado, todo indefenso, a los pies de ese muchachito, siervo del Dios Todopoderoso. Y repito lo que el salmista dice: caerán a tu diestra, a tu lado, es decir, a la izquierda 1,000, y a tu diestra, es decir, derecha 10,000, pero a ti no llegarán. Así nomás dio vuelta, se tambaleó y cayó. Entonces David corrió y tomó la misma espada de Goliat y decapitó al gigante. Verso 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Salieron corriendo. Y luego así, ¿quién no es valiente? Verso 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino a Sahariam, hasta Gat y Ecrón. Así, ¿quién es valiente? ¿No? Entonces, el pueblo de Dios necesita personas, hombres y mujeres valientes, que nos pongamos en la brecha, nos enfrentemos a los gigantes, sea quien sea. Y quiero decirle que este, si no es uno, es uno de los más grandes. Ahorita va a ver usted, bueno, ¿quién es Apatía y por qué esos nombres? Ahorita va a ver. Y cómo usted se enfrenta a él. Está todo nervioso, todo temeroso, porque ya pasó el gigante temor, adversidad, pereza. Y a lo mejor está todo acobardado de ahí, y siendo apático y no entrándole al torito por los cuernos. Como decía Leonor, dice: de usted depende, alabado Dios. Aquí tenemos las armas, tenemos la Biblia. Si nos armamos con ella, si nos la ceñimos, si nos ponemos la armadura que estuvimos citando, Efesios 6, desde cabeza hasta los pies, o al revés, de los pies hasta la cabeza. Entonces vemos que, en cuanto a la pregunta, decía hace ratito yo, ¿qué tiene que ver entonces todo esto, esta historia de David y Goliat y todo ello, que ya es antigua? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, las jovencitas? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, tiene que ver mucho, mire. ¿Por qué? Porque cada día usted y yo nos enfrentamos a obstáculos grandes que tratan de intimidarnos. Ya nos enfrentamos a temor, al gigante ese. Entonces, debido a que estamos enfrente de temor, estas cosas nos detienen de avanzar. No avanzamos. Y entonces tenemos temor al éxito en la vida, o sea, avanzar. Y luego nunca, o sea, no sé si ustedes se han puesto a pensar en la gran cantidad de personas que viven acobardadas. ¿Por qué? Porque temor las ha dejado ahí arrinconadas a los demás. Ven que los demás están luchando, alabado Dios, y uno se aísla de la gente, y de ahí viene la depresión y el estrés. Uno se queda solo con sus pensamientos, por no alcanzar metas, se queda encerrado como un llanero solitario, y ahí es donde le entra el temor, y luego llega este gigante de apatía. ¿Por qué? Porque todo esto se debe a una inseguridad que viene por falta de una buena relación con Dios, para empezar. Por ahí se empieza. Entonces, cuando se vive uno en desacuerdo, por ejemplo, con los designios del Creador, va a haber muchos problemas. Usted, Dios dice, venir y pongámonos a cuenta. Estemos de acuerdo con Dios y luego con otras personas, dos o tres en mi nombre. Pero cuando tenemos una buena relación con Dios, por el contrario, buena relación, estamos viviendo en obediencia a sus principios, entonces es que nosotros podemos marchar en contra de cualquier obstáculo que venga en nosotros. Por eso dije, sabiendo que se va a realizar el control, o sea, en nuestras vidas, no importa cuál sea la situación. Ya hemos mencionado al gigante número uno, pereza, al segundo, adversidad, al tercero, temor, y ahora estamos llamando a este apatía. Vamos a ver y descubrir bien apatía. Mire, apatía es diferente a todos los demás gigantes. O sea, es una manera de llamarles así, porque son problemas y a veces grandes. Y este es diferente a los demás, porque aunque es más grande, él no anda apantallándole o exhibiéndole ahí sus músculos, ni anda marchando de un lado a otro para intimidarnos. Apatía es diferente. Mire, este gigante usa la psicología en reversa. Alabado Dios. Y parece que estamos hablando de los mismos gigantes, pero son diferentes. Este usa la mente en reversa, y al igual que pereza, nos dice que todos tenemos, que tenemos todo el tiempo del mundo. Oh, tú tienes mucho tiempo, estás muy joven, mañana vas a la iglesia, luego lees la Biblia, luego vas a la oración, luego te consagras a hacer algo. Y por eso hemos señalado lo que hemos venido diciendo, y algunos predicadores lo mencionan, de aquellos tres demonios, alabado Dios, que el diablo les pidió consejo. Uno de ellos le dijo al diablo: ¿sabes qué? Dile que no hay diablo, que no hay Dios, alabado Dios, que no hay infierno. Y el otro le dijo: no, pues sabe que sí hay. Bueno, el tercero fue el que dijo, ¿no? Bueno, dile que sí hay diablo, sí hay infierno, alabado Dios, pero todavía queda mucho tiempo. O sea, queda mucho tiempo para que se preparen, que tomen su tiempo y que ya mañana. Entonces, de este demonio feroz, por eso le digo, es apatía. Él va más allá que los otros gigantes, porque él ni siquiera sale al campo de batalla para retarlo. Mire, nosotros ni siquiera de viaje nos damos cuenta de que está allí y que él nos quiere dar a entender que la batalla, o sea, que ni siquiera es batalla la que estamos peleando, o que no es importante la batalla como para nosotros meternos a la batalla. Es decir, no es importante ir a la iglesia, no es importante consagrarnos, no es importante nada de eso. Entonces, la manera en que apatía busca vencer a uno es haciéndole creer que la mayoría estamos a favor, es decir, que estamos haciendo lo correcto, incluyendo aquellos que se supone que están al lado de nosotros. O sea que uno dice: bueno, ¿por qué yo tengo que hacer esto? Que vaya fulano, que hable el otro, que el pastor lo haga. Yo no, para eso está el pastor. Entonces, por lo consiguiente, no tiene caso que yo me meta a la lucha. ¿Para qué? Que le echen habladas a aquel, que se peleen con aquel y que... Alabado Dios, miramos las redes como mucha gente se pelea y todo, y es bien fácil ahí por el textito, ¿no? Y escondidito estarse peleando. Pero mire, apatía hace cambios pequeños, pero muy significativos. ¿Por qué? Porque mire, poco a poco él va tomando posesión de uno, o sea, de una manera diferente, haciéndolo creer que no vale la pena luchar en su contra, para que no seas tú tan religioso, no seas tan consagrado, no seas tan, bueno, el legalismo no lo puedo meter aquí, pero no seas tan fanático, usan la palabra esa, eso es apatía. Entonces, este gigante, él ni siquiera se asoma, alabado Dios, a la batalla, o sea, pero realmente está allí, está observando y está viendo, o sea, que la gente se queda cruzado de brazos, que no entra, que está nervioso y que está temeroso. Un ejemplo de lo que estamos hablando, piensa en los programas de televisión que se miran hoy en día. Sabemos que Walt Disney Grow, Hollywood, o sea, tantos programas que aparentemente aplicaciones que vemos tan inocentes para los niños, pero que realmente les agarran sus datos, o sea, sus domicilios, todo lo que ellos indagan, su fecha de nacimiento, y totalmente está al descubierto. Pero miren, los programas de televisión que se ven hoy, prácticamente hace unos años atrás, no muchos, quizá 10, 15, o sea, más años para atrás, realmente nos hubieran nosotros prácticamente agarrar un mazo y darle a la televisión, aunque antes era blanco y negro, ¿verdad? Dijeron: no, pues, pero hoy el diablo se ha modernizado a colores, ¿no? Pero hoy cada vez hay menos pudor, menos se ruboriza uno ante lo que ve. ¿Por qué? Por ejemplo, mire, la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, y habla mucho de ellos. Vamos a ver algunas citas, como es a los corintios en unos momentos, pero dice que, ¿por qué? Porque la vida de ellos es un estilo que no agrada a Dios, es una vida totalmente inmoral. Y sin embargo, hoy se ve en la televisión a dos hombres besándose juntos, pues son artistas o millonarios, y como que nada más volteamos esos cochinos, decimos, volteamos unos segunditos, ¿no?, la cabeza, pero seguimos viendo el programa. Y a veces los hijitos están ahí, o se está saliendo algo de pornografía. Entonces, vemos que solamente se voltea a un lugar. Pero mire, la mayoría de los cristianos aún ni les molesta lo que ven. Dicen: bueno, como quiera, si yo no apoyo esos programas, alguien los va a seguir apoyando. Alguien va a seguir metiendo cable y viendo todo eso. Así que yo no hago nada, me cruzo de brazos. Eso es apatía. Entonces, ¿saben lo que ha sucedido? Que el gigante apatía nos ha controlado y ha ganado batallas sin presentarse siquiera al campo de batalla, porque Realmente para nosotros el campo de batalla está en la sala, en el sillón, en el control, en el cuarto, en el baño. Alabado Dios. Entonces el gigante ni siquiera se presenta ahí. Y usted dirá, pero ellos no están buscando pleito. O sea, si hablamos de la gente homosexual, lesbianas y todo lo que los géneros que se han levantado, y mucha gente se puede justificar, pero ellos no nos hacen daño. Ellos no nos están criticando a nosotros. Ellos no se meten con nosotros. No están buscando pleitos. Ellos nos están molestando. Bueno, pero ¿será realmente cierto eso? El que se mete con Dios y está en contra de Dios se mete con el pueblo de Dios, y luego la inversa. El que se mete con el pueblo de Dios se mete con Dios. Si usted se fija, por ejemplo, nuestro mundo se está autodestruyendo y ellos no nos están molestando para nada. Ellos están derrumbando valores, morales, hogares y todo ello. Vemos la inmoralidad de nuestra sociedad, es atacada de manera que nuestros hijos ni siquiera se dan cuenta si son varones o son hembras. No tienen identidad, alabado Dios. Y no estamos siendo atacados. Ellos están marchando, están pagando cantidades exuberantes. Y ellos, no, según, no están haciendo daño a la familia. Pero ¿sabe qué? Hay personas inocentes que son víctimas de un estilo de vida que van en contra de los designios de Dios. Están practicando, o sea, porque individuos corruptos que están aún en la política, haciendo leyes, en la religión también, son corruptos que hay veces están promoviendo SIDA y no tiene nada de malo. O sea, hay gente que está pecando a diestra y siniestra y ensuciando la sociedad y nuestros hijos, y según no tiene nada de malo, pero ¿sabe qué? Sabe que no nos sorprendería. A mí nada me sorprendería si cancelaran los canales cristianos como lo han hecho, si empezaran a cerrar iglesias y empezaran a prohibirnos como lo han hecho en leyes para atrás durante la otra administración del gobierno, que hicieron que presentáramos todo lo que predicábamos y en ciertos estados, y esto iba recio aún en este país. No me sorprende todo eso. ¿Por qué? Alabado Dios, sencillamente porque estamos hablando en contra de las cosas que Dios mismo aborrece. Eso es lo actual. Y uno le está hablando, alabado Dios, en blanco y negro a las personas, o a colores, como lo quieran entender, y como está escrito en la palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Se han enfrentado sin darse cuenta al gigante apatía, o sea, cristianos y no cristianos, y eso es lo triste. Entonces, muchos, aunque predican de ofrendas y aún predican de diezmos, y hablan según del amor de Cristo, pero no hablan del castigo de Cristo o la disciplina de Cristo. Alabado Dios. Pero lo malo de todo esto es que a menos que una persona se arrepienta de sus pecados, alabado Dios, no puede ser salva. Aunque hable solamente del amor y mira, y el amor y qué lindo, y mira, y no juzgues y esto, y no estamos juzgando, estamos hablando la palabra de Dios. Entonces, si no hay nada de malo en el mundo, o sea, de qué arrepentirse o de qué ser salvo, más bien, si la gente no necesita salvarse, entonces, ¿para qué arrepentirse? ¿Para qué predicar? Alabado Dios, si no hay cielo, si no hay infierno, si no hay Dios, si no hay un juicio, entonces no hay arrepentimiento según ellos. Pero lo que estoy tratando de hacer aquí, de ver, es que el gigante apatía es el más poderoso de los gigantes, al menos de los que hemos mencionado hasta ahorita, y es el gigante del yo dejo pasar. Es el que, ahí se va, es el gigante según de la liviandad. Entonces, quizás algunos piensen que yo no estoy practicando amor, al hablar así. Bueno, y para muchos que son de tal género, alabado Dios, digamos, ese pastor, alabado Dios, si quisiera esto y aquello y lo vamos a llevar acá, y que no haya amor. Pero lo habrá si yo les pregunto, por ejemplo, alabado Dios, ¿qué quiso decir cuando Jesús vino a la tierra? ¿Qué Él hizo? ¿Y qué quiso decir cuando Él habló las palabras? Cuando Él dijo, por ejemplo, en Lucas 13, 5, 3 y 5, de los dos versículos, ¿qué dijo? Mas yo os digo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Otra vez digo, si vosotros no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Entonces vemos que son las palabras de Jesús, alabado Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Arrepentiste por qué? Es arrepentirse de una vida que se vive de acuerdo, que no se vive más bien de acuerdo a los designios de Dios. Es vivir bajo una vida que va en contra de los principios establecidos por Dios, de esta palabra maravillosa. Entonces, yo creo que el verdadero siervo de Dios no puede ver al homosexualismo, al adulterio, al borracho, al abortista, al asesinato. A ver, primero a los corintios, alabado Dios, Pablo da una lista, 6:9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Continúa la lista, alabado Dios. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y el libro de Romanos igualmente ha hecho una lista, alabado Dios, igualmente hablando los que ignoran el reino de Dios y los que ensucian su, no le dan la gloria a Dios y cometen actos totalmente depravantes. Alabado Dios, Romanos, usted lo lee en su casa, capítulo 1, verso 23 hasta el 32. Entonces, como siervo de Dios, tenemos que amonestar estas cosas. ¿Por qué? Mire, todas estas cosas destruyen al mundo que nuestro Dios ha creado y está cayendo poco a poco. Ahora, la única manera en que esto podría suceder es que el gigante Apatía, si nosotros no hacemos algo, es porque Apatía les ha salido al encuentro y los ha dejado como los israelitas que estaban presentes aquel día cuando David los desafiaba día con día. Y ellos se llenaron de miedo y no hacían nada. Y estaban esperando que un valiente se acercara. Alabado Dios. Sabe que yo no quiero ser como Saúl, que él fue tan cobarde que le pasó el traje a David, aunque no le quedó. Y también los israelitas. Yo quiero ser como David. Yo voy a amar al pecador, sí, al igual que Jesús. Pero yo voy a aborrecer al pecado que los detiene de entrar a ellos a una relación con Dios. Amén. Y que los va a enviar a la postrer si ellos no se arrepienten al infierno. Entonces, por eso, es un llamado de salvación, pero de arrepentimiento. Alabado Dios. Entonces, yo no quiero ser como el levita tampoco y el sacerdote que pasaron en la porción del buen samaritano, Lucas 10:31. Pasó un sacerdote y lo vio caído y luego pasó de lejos. Pasó un levita, hizo igualmente, iban a sus labores y pasó, pero un samaritano dice que viéndolo, mire la Biblia cómo es tan enfática, habla el verso 33, pero un samaritano viéndolo fue movido a misericordia, bajó aceite, vino, vendas y curó sus heridas. Sabe que yo no quiero ser así indiferente como el sacerdote ni como el levita, yo quiero ser como el samaritano, amén, que tomó del tiempo para curar a aquel individuo que si hubiera estado bien, tal vez lo hubiera tratado de perro, porque los judíos, era un judío el que estaba caído. Los judíos trataban a los samaritanos como perros. Pero sin embargo, el samaritano hizo lo que él debió hacer, lo que él le pareció bien hacer. Entonces, los pecadores gritaron, mire, cuando estaban crucificando a Jesús, crucifícale, crucifícale, le injuriaban, si eres Dios, baja de la cruz. Y Jesús lo único que deseaba era restablecer la relación de la humanidad con Dios. La gente lo odiaba, crujía los dientes, porque el estilo de vida no era el estilo que agradaba a ellos. Sodoma y Gomorra hoy en día no, tienen su estilo propio de vida y no lo que agrada a Dios. Entonces ellos le odiaban a Jesús porque él dijo que él era el único camino a Dios y que sin él no llegarían a Dios, que le aceptaran para no ir a perdición, no ir al infierno. Jesús no se dejó vencer por el gigante Apatía. Mi Señor no hizo eso, David no hizo eso, los apóstoles no hicieron eso. ¿Por qué? Porque el alma del hombre era tan valiosa para él, para Jesús. Él no dijo, bueno, pues este es el camino que ellos han escogido, yo no tengo nada que perder, que se pierdan. Él no dijo eso. Él bajó, anduvo, sufrió, murió, él perdonó aún estando en la cruz, alabado Dios, murió, resucitó y está sentado intercediendo por nosotros. Entonces, yo no puedo hacerlo tampoco porque Jesús vive en mí, se supone que Él vive en nosotros. Así que cuando el gigante Apatía, mire, Él viene en contra de nosotros, tenemos que salir corriendo como David lo hizo, corriendo a enfrentarnos a Él con valor y con confianza en Dios y llevar este mensaje, mire, directamente a la frente del gigante Apatía. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y hay una promesa aquí que David le dijo, verso 47, Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Esa es una promesa de Dios para nosotros. Amén. Para tumbar a gigantes que vengan. Entonces directamente vamos hacia Él, con, alabado Dios, con la palabra de Dios. Dios lo tumba, lo noquea y nosotros le cortamos la cabeza en el nombre del Señor. Alabado Dios, porque si Dios ama al hombre, nosotros tenemos que amarlos a ellos. Hombres, mujeres, pecadores, les amamos, pero sus actos no le amamos. Entonces, no los amamos. Entonces, debemos decirle al homosexual, al borracho, al adúltero, al asesino, etcétera, todos ellos, que se arrepientan de lo que han hecho, que vengan a Cristo Jesús. Hay que decirles que sus caminos son de muerte, pero Jesús, mire, en Jesús pueden encontrar perdón y la salvación de su alma para siempre. Y cuando ellos se arrepientan de sus pecados, va a suceder así. Es que van a recibir ese perdón si están dispuestos a servir a Jesús. Así que, para terminar, si apatía le tiene vencido en este momento, tal vez yo le aconsejo que, como estuvimos hablando, apague su televisión, deje el control, aleje su mirada de ahí. Alabado Dios. O, ¿sabe qué? Dedíquese a Dios unos momentos. Tal vez necesita dejar de escuchar al rey Saúl, a sus amigos, a sus compañeros o compañeras influyentes en el trabajo. Como David dejó, él no escuchó a sus hermanos, ni a las israelitas, ni aún al mismo rey Saúl que le decían. Pero él es un desde su juventud, Goliat es un guerrero desde muchacho, y tú no tienes experiencia. Alabado Dios. David no hizo caso. Alabado Dios. Entonces él fue al campo de batalla, él fue enojado. Aleluya, porque él estaba ofendiendo a Dios y también al pueblo de Dios. Ahora, yo le digo a usted, ¿quiere usted ganar la batalla? Ahora, ¿quién va a ganar la batalla? ¿El pueblo de Dios o el gigante apatía? El pueblo de Dios, porque la batalla Dios nos la dio a nosotros. Entonces, Dios no puede perder la batalla, pero nosotros tampoco, no podemos perder la batalla, colgar los guantes ahí, desanimarnos, nada de eso. Con apatía, no podemos perder. El único héroe, mire, que yo miro aquí fue David, en el caso de los israelitas. ¿Por qué? Porque Goliat había retado al pueblo de Dios, nadie salió. Entonces David fue el único que salió y fue el que dijeron, fue el que al que a él nombraron a David. Entonces el gigante apatía retó a Dios y a su pueblo, pero Dios, como dije, no puede ser vencido, pero tampoco nosotros también. Nosotros tenemos la fe, la confianza en Él, y Dios nos ha llenado de su Espíritu Santo. Entonces, ninguna arma forjada puede prosperar o puede contra nosotros, contra el cuerpo de Cristo. Ninguna arma hecha por los hombres. Entonces, vamos a ver que nosotros, por fe necesaria en Él y por amor a Él, vamos a librar estas batallas. Y si no, que Dios nos ampare. Tenemos que pelear las batallas del Dios viviente. Para eso Dios nos ha puesto, y repito, Dios no nos ha dado, como dijimos la otra vez, un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. ¿Cuántos van a pelear la batalla de Dios? Amén. Para eso estamos puestos. Vamos a hacer una oración. Alabado Dios, de fortaleza. Padre, hay muchos cristianos hoy día que están, Señor, caídos. El gigante Dios de pereza, de adversidad, de temor, los ha paralizado, y ahora apatía. Pero aquí venimos, oh Dios, en contra de ese gigante, porque lo hacemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Danos la fe, oh Dios, tú nos has dado las armas, pero danos esa fe preciosa y ese valor que le diste a David para salir y pelear en contra de ese gigante llamado apatía. Señor, danos el amor también para ti y para rescatar a tu prójimo o al prójimo, Dios nuestro, que está caído y que está cobardado ahí y quizá que ya ha querido él desistir. Ayúdanos, oh Dios, a salir contra él y con toda nuestra fuerza, oh Dios. Si nosotros predicamos tu palabra, lo hagamos, Señor, con pasión, lo hagamos, aleluya, con sabiduría, lo hagamos con fuerzas. Si nosotros cantamos y alabamos al Señor, lo hagamos así también. Si nosotros oramos, lo hagamos también con fuerzas, con ánimo, pronto, orando sin cesar. Ayúdanos, oh Dios, a pelear la buena batalla. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.